informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. En Cataluña, la CUP no da su apoyo al candidato Jordi Turull para ser nombrado presidente catalán en primera votación. Kuczynski renuncia a la presidencia de Perú por escándalo de corrupción. Hablaremos del escándalo de Cambridge Analytica y cómo usó fraudulentamente los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Por último, el Foro Alternativo Mundial del Agua defiende en Brasilia el derecho de acceso a este recurso como un bien común. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El candidato de Junts per Catalunya a la investidura, Jordi Turull, no logró los 68 apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y ser elegido president en primera votación. Después de más de 5 horas de debate de investidura, convocado de urgencia el miércoles por Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán, el Pleno votó la candidatura de Turull, que solo contó con los 64 votos a favor de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Los 4 diputados de la CUP se abstuvieron y los 65 diputados de Ciudadanos, Partido de los Socialistas de Cataluña, Catalunya en Comú Podem y Partido Popular han votado no. Junts per Catalunya pretendía investir a Turull antes de que el viernes asista a la vistilla del Tribunal Supremo, que podría dictar prisión preventiva para el propio Turull, por lo que está en el aire la segunda votación de la investidura, que debería celebrarse 48 horas después de la primera, es decir, el sábado a las 10 de la mañana, según anunció el presidente del Parlamento de Cataluña, Torrent. Para entonces, quizás el candidato a ser el presidente catalán se encuentre en prisión por orden del juez Llarena. En el momento de la votación se encontraba en la sede del Parlamento Joan Ortiz y Serra.
¿Qué tal, compañeros? Saludos desde el Parlamento de Cataluña. Estoy haciendo un seguimiento de este debate de investidura que, como sabéis, acabará sin investidura porque la CUP no va a ceder sus 4 diputados a favor del candidato Jordi Turull. Y no lo hará porque considera que las políticas que proponen los partidos a favor de Turull no son suficientemente rupturistas. Y es necesario que haya una mayoría absoluta para que Turull pueda ser investido, mayoría absoluta que solo se puede conseguir con los 4 diputados de la CUP. A partir de ahora, ¿qué escenarios se abren? El primero, el fácil, es que el próximo sábado haya segunda vuelta del debate de investidura. Así lo establece el reglamento, que pasen 48 horas entre el primero y el segundo. Y en el segundo ya no se necesita mayoría absoluta, sino mayoría simple. Aún así, el independentismo lo tendría complicado porque hay 2 votos, los de Puigdemont y Comín, que están fuera, que están en Bélgica, que no podrían sumar ahí. Pero eso si llegamos al sábado. Mañana Jordi Turull tiene cita ante el Tribunal Supremo y el juez Llarena, que le dirá de qué se le acusa, posiblemente de sedición y de rebelión, puede que lo inhabilite o puede que lo envíe a la cárcel. Y si lo envía a la cárcel, todavía tendrá más complicada su investidura. Así está la situación política catalana en estos momentos, mientras nosotros seguimos aquí en el Parlamento tratando de hacer seguimiento a esta alocada historia.
Era Joan Ortiz y Serra desde el Parlamento de Cataluña.
Informativo Más Voces.
Pedro Pablo Kuczynski presentó el miércoles su renuncia a la presidencia de Perú tras una serie de escándalos de corrupción registrados los últimos meses, entre ellos su vinculación con la empresa brasileña Odebrecht y la presunta compra de votos en el Congreso a cambio de obras, para así evitar la vacancia en su contra. Nos informa Alexis Chévez desde Radio Estéreo Villa, emisora comunitaria de Perú.
Ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió al cargo que ocupaba desde el 28 de julio de 2016. Lo hizo mediante un mensaje a la nación. La renuncia se dio marcado por un clima de acusaciones por haber recibido dinero de Odebrecht y de buscar comprar votos de congresistas para mantenerse en el cargo frente a un pedido de vacancia.
Frente a esta difícil situación y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. Habrá una transición constitucionalmente ordenada.
Tras la renuncia y dar cuenta mediante una carta al Congreso, el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, anunció que la Junta de Portavoces del Congreso aceptó por unanimidad la renuncia a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Además, dijo que rechazan tajantemente los términos lamentables de su carta de renuncia.
Si bien es cierto, no aceptamos los términos de la carta del señor presidente de la República. Creemos que el Perú está por encima de todo y no podemos estar en un entrampamiento de los términos específicos de las cartas, y tenemos que proceder, y que es lo que se ha acordado, proceder al trámite de la solicitud de renuncia del presidente.
De acuerdo a la Constitución, tras la dimisión de Kuczynski, Martín Vizcarra, primer vicepresidente, es el llamado a asumir la presidencia de Perú. Vizcarra se venía desempeñando como embajador en Canadá. Conocida la renuncia del mandatario, se pronunció a través de su cuenta de Twitter señalando: "Estoy indignado por la situación actual, como la mayoría de los peruanos, pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del país, respetando lo que manda la Constitución. El Perú primero", ha señalado. Vizcarra debe arribar al Perú el jueves por la noche y estaría confirmado que asumiría la rienda del Perú en la presidencia. Las reacciones a la coyuntura política no se hizo esperar. Alfredo Barnechea, ex candidato presidencial por Acción Popular, indicó que el señor Vizcarra no está asumido en la presidencia por muerte accidental de alguien ni por un accidente. Él es un presidente de transición. El ex candidato presidencial de Acción Popular además indicó que solo las elecciones generales reordenarán el país tras esta crisis política que llegó a su máximo punto tras la difusión de los denominados Kenji videos. Esta medida estaría siendo asumida por Acción Popular, ya que el congresista Johnny Lescano afirmó que su bancada evalúa un adelanto de elecciones generales tras la renuncia de Kuczynski a la presidencia.
Otros, nuestra posición, yo como parlamentario de Acción Popular, pido al Parlamento que acepte esa carta de renuncia, que asuma inmediatamente el señor Vizcarra como vicepresidente, la conducción del país, y también se evalúe, porque Acción Popular está evaluando también un adelanto de elecciones, porque la legitimidad, el apoyo del Parlamento Nacional también está afectada. No podemos cerrar los ojos ante la realidad.
Mientras que el líder del partido Alianza para el Progreso y ex candidato presidencial César Acuña se manifestó respecto a la renuncia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y dijo que era lo mejor para el país. Pedro Pablo Kuczynski permaneció en el poder 1 año 7 meses aproximadamente.
Informativo Más Voces.
Cambridge Analytica es una empresa consultora, filial de la compañía de marketing británica Strategic Communication Laboratories, y se encarga de realizar estrategias y acciones para organismos políticos y empresas basándose en el análisis de Big Data y uso de nuevas tecnologías. En una investigación publicada por The New York Times y The Observer, se reveló que Cambridge Analytica usó fraudulentamente los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para predecir e influir en los votantes en las recientes elecciones de Estados Unidos. La data de los usuarios de Facebook se consiguió a través de la información generada por una aplicación con una encuesta online. Al descargarla, daba acceso no solo a sus datos, sino también a los de sus amigos. Esa información, que supuestamente tenía fines académicos, fue entregada a Cambridge Analytica, quienes, con los likes y perfiles recolectados a través de algoritmos, diseñaron campañas especialmente segmentadas para unos 2 millones de votantes. Luego, Channel 4 de Reino Unido realizó una investigación encubierta que reveló cómo Cambridge Analytica realiza campañas secretas en las elecciones en todo el mundo. Nuestra compañera Norma Martínez, del colectivo radial Pueblos Sin Fronteras, nos da más datos.
Cambridge Analytica can help you run more cost-effective campaigns that reach more voters and deliver more votes.
Continúan esta semana las revelaciones sobre el papel de la consultora política Cambridge Analytica en el triunfo presidencial de Donald Trump. De acuerdo a una investigación del Canal 4 del Reino Unido, la empresa secretamente interfirió en el proceso democrático de Estados Unidos, empleando millones de correos electrónicos y accediendo ilegalmente a información de 50 millones de usuarios de Facebook para influenciar a la opinión pública en favor de Trump.
Cambridge Analytica emerged from a British company with a background in military intelligence and psychological warfare.
El canal ha revelado que la empresa surgió de una compañía británica con antecedentes en inteligencia militar y guerra psicológica en conflictos como Libia y Afganistán. Hace unos 5 años empezó a experimentar cómo usar datos de redes sociales como Facebook para construir perfiles de voto. Steve Bannon, ex editor de la publicación de extrema derecha Breitbart News, se interesó en el proyecto. Sus padrinos multimillonarios Robert Mercer y su hija Rebecca financiaron un plan para Estados Unidos y así nació Cambridge Analytica. Bloomberg News reportó que el Comité Federal de Comercio estadounidense está investigando si Facebook dio autorización a la consultora a acceder de manera indebida a datos personales de usuarios. Asimismo, el Reino Unido también analiza el papel de la consultora en el referendo del Brexit y el Parlamento Europeo anunció otra investigación. Una comisión parlamentaria británica llamó a comparecer al fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg. El domingo, un reportaje de Canal 4 mostró cómo los directivos de la consultora ofrecían a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial desacreditar a sus rivales políticos, tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos. Legisladores estadounidenses exigen una investigación a fondo mientras la empresa ya está en la mira de la indagatoria encabezada por el fiscal especial Robert Mueller, reporta el diario La Jornada. Las acciones de Facebook tuvieron el lunes un desplome de 7% en la bolsa de valores, equivalente a unos 40 mil millones de dólares de su valor de mercado.
Informativo Más Voces.
En Brasilia, la capital de Brasil, se lleva a cabo esta semana el Foro Alternativo Mundial del Agua, construido por comunidades y movimientos sociales en oposición al Foro Mundial del Agua que en cambio promueve el Banco Mundial a pocos kilómetros de distancia. Decenas de caravanas llegaron desde diversos puntos de Brasil y de países vecinos al ciclo de talleres, plenarios y movilizaciones en la capital federal de Brasil. El Foro Alternativo reivindica el derecho humano de acceso al agua como un bien común, en contraposición a las políticas de mercantilización y privatización impulsadas desde el Banco Mundial y otras empresas y agencias financieras. Desde Brasilia nos informa Adriana Robreño, corresponsal de Telesur en el Foro Alternativo Mundial del Agua.
En el Foro Alternativo Mundial del Agua, que sesiona en Brasilia, los movimientos populares denuncian que gobiernos neoliberales como el de Brasil y empresas transnacionales utilizan el discurso de la escasez del agua para justificar la privatización de los recursos hídricos. Brasil posee el 12% de las reservas internacionales del preciado líquido.
Nuestros 27 acuíferos como Alter do Chao, Guaraní y otras fuentes de agua que aún pueden ser descubiertas por el pueblo brasileño, prueba el interés de las intenciones de apropiarse del agua brasileña por las transnacionales y los bancos. Hoy, parte de nuestra agua ya ha sido privatizada y tenemos un ejemplo de eso en San Lorenzo, Minas Gerais. Allí las personas no tienen agua para beber porque no tienen condiciones de comprar.
La privatización del agua a escala mundial es de especial interés para las grandes corporaciones. Sin embargo, algunos países ya han comenzado a reestatizar los servicios.
Tenemos al mínimo 100 reestatizaciones solo en Francia. Tenemos en Argentina, Buenos Aires, tú sabes, tenemos en Berlín, en Europa también, tenemos en África, en Dar es Salaam, Tanzania, tenemos bastante, es realmente una onda.
Óscar Oliveira, de Cochabamba, Bolivia, trae su experiencia a este encuentro de los pueblos. Cuenta que él participó en el año 2000 en una rebelión contra la privatización del agua que el gobierno de aquel entonces pretendía imponer en su localidad.
Durante 5 meses, la resistencia popular adquirió tal fuerza que ganamos a esos enemigos que he nombrado y el agua volvió a manos de la población. Esta es una muestra. Y por eso estoy acá, para inspirar en estos tiempos de privatización en todo el mundo, en estos tiempos muchas veces de desánimo, de resignación, a decir a los pueblos que están presentes acá, a esa gente común como yo, de base, que es posible vencer.
Hasta el 22 de marzo, unos 7.000 delegados de 38 países demostrarán que el agua debe ser un bien público al alcance de todos y no una mercancía. Adriana Robreño, Brasilia.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.